Ser podcast.
Para serte sincero, no me traes nada bueno. Sin embargo, me muero. Sí, sí, si no me llamas. Por la noche despierto con tu cara en el techo, repasando consejos que siempre fallan. Y si nos volvemos, y si nos volvemos, locos, mejor que.
Primera recomendación del larguero en el día de hoy, Victorias. Un grupo que ya hemos puesto en el larguero, es un grupo sevillano que acaba de sacar este tema que es un temón. Se llama El Uno para el Otro y es el primer avance de lo que va a ser el nuevo EP que van a lanzar en primavera. Victorias que hoy precisamente tocaban en Madrid, en la Sala Sol, y que algunos afortunados han disfrutado. Así que nada, ya sabéis, apuntad Victorias, El Uno para el Otro. Esto yo sé que le gusta a Frank Guaita. Hola Guaita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Victorias es lo que necesitamos.
Sí, también es verdad. Victorias.
Pensaba que lo ponías por eso.
Y fichajes también, fichajes que ya van llegando en el día de hoy, ¿no?
Sí,
para
la verdad
Valencia,
es que
lo hemos dicho.
Sí, bueno, dos de una tacada. Porque uno es oficial, un viejo conocido de la Liga, Unai Núñez. ¿Sí? Un clásico de la Liga, por supuesto del Athletic Bilbao, Celta de Vigo, estaba jugando en Italia, en el Hellas Verona, y llega al Valencia hasta el 30 de junio para reforzar la defensa maltrecha de Corberán, con la lesión para toda la temporada de Mukhtar Diakabi, los problemas en la rodilla de César Tárrega. Y por lo que me cuentan, no es descartable que mañana o domingo, como muy tarde, está en Valencia otro fichaje, Guido Rodríguez, seguro que te suena,
sí.
Pivote argentino, 5 temporadas casi, 4.5 en el Betis a grandísimo nivel, fue campeón de Copa. Estaba en el West Ham, tenía contrato hasta el 30 de junio con un +1, con un año más opcional para el West Ham. Ha rescindido su contrato y el Valencia, por lo que me cuentan, le espera en el día de mañana o domingo para pruebas médicas y ficharlo en propiedad. Se había marcado Corberán la prioridad de un pivote defensivo y un central que conociera en la Liga y ha firmado a Unai Núñez. Y si mañana o durante el fin de semana pasa las pruebas médicas y no hay ningún tipo de sorpresa de última hora, Guido Rodríguez va a convertirse en jugador del Valencia este mismo mercado de invierno.
Pues refuerzos para Corberán de cara a la segunda parte de esta temporada, donde el Valencia necesita, Guaita, sumar de 3 en 3 si quiere salir de la parte de abajo. Mañana contra el equipo revelación de la Liga, ¿eh?
Un hueso el español, con dos bajas importantes, dos jugadores que cuando arrancó la temporada eran muy titulares, el Gilali por acumulación de amarillas en la derecha y Javi Puado, como sabemos, con los problemas en la rodilla. El equipo revelación, un equipo que está apuntando ya más de manera merecida a Europa, que mañana me está llevando a volver muy complejo. Y en el Valencia, bajas importantes a nivel defensivo, no está Gallá por acumulación de amarillas, no está Tárrega, que va a parar un par de semanas seguramente hasta el partido de Copa contra el Athletic, y vamos a ver lo que ocurre durante las próximas horas, porque hay dos jugadores tocados. Quiere ver Corberán cómo se encuentran mañana Diego López y Lucas Beltrán, pero el Valencia, que necesita, como decías, ganar, sumar 3 puntos para escapar de ahí abajo, que es tremenda la pelea y tiene que sumar, sobre todo en Mestalla.
Gracias, Guaita, que salgan buenos los fichajes. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Además, a las 6:30 de la tarde, partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Athletic Club. Buscamos la última hora. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Esta misma tarde se han conocido las convocatorias. Han viajado a Sevilla por el Athletic Club 23 jugadores y han entrado Alex Berenguer, Nico Williams y Yuri. Laporte no llega a tiempo, es baja. Guruceta no va a jugar por sanción. Y en el Sevilla, en medio, como siempre, de una atmósfera rara, un ambiente complicado y una situación deportiva y social realmente preocupante, con la afición en pie de guerra contra los dirigentes, se juega mañana donde peores números tiene, en su propia casa, el Sánchez Pizjuán. Almeida tirado de Gattoni, al que han inscrito hoy, y tras estar cedido en River vuelve 2 años después a una lista. Batista Mendy se lo pierde para cumplir ciclo de tarjetas y entra también el canterano Alex Costa para el ataque. Pita Hernández, Maeso, Pizarro, Gómez en el VAR mañana a las 6:30, Sevilla Athletic Club.
Gracias, Ronqui, hasta mañana. Y nos queda para analizar el encuentro, el que abre la jornada del sábado, es a las 2 de la tarde, mide al Rayo Vallecano y Osasuna. Contamos la última hora. Oscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas. Empiezo, si quieres, por la noticia del césped y te cuento en lo deportivo, sí. Porque Si recuerdas, hace dos semanas, cuando Rayo ganaba al Mallorca, Íñigo Pérez decía que el terreno de juego de Vallecas era una vergüenza, y por eso el Rayo esta semana, el pasado miércoles, ha cambiado de césped del estadio. Un trabajo que ha agradecido así el técnico del Rayo.
No sé de ingeniería agrónoma, entonces pedí ayuda porque necesitamos de la gente que vive alrededor del club, la gente que está en el club, para tener un césped en condiciones. Si se han tomado medidas, quiere decir que están de acuerdo con lo que yo expuse, que no estaba bien el campo, y bueno, espero un campo que esté en condiciones de un equipo de primera división.
Los dos equipos llegan con bajas en el centro de la defensa por sanción. En el Rayo no está Noel Mendy, en Osasuna no está Catena, mientras que también Íñigo Pérez recupera a Luis Felipe y a Unai López. Vuelven Óscar Valentín tras sanción, Pat de Cis, que ha estado en la Copa de África, y puede contar además con Ilya Sakomach, que es el último fichaje. Y también Alex Chorisi puede contar con su última incorporación, con Raúl Moro, en una lista a la que vuelve Moncayola tras cumplir partido de sanción, y en la que no está Becker, a la espera de la salida de Osasuna.
Gracias, Ejido. Además, antes de hablar de la segunda división, volvemos al Ciudad de Valencia porque nos pide paso Alemán. Está con protagonista, está con el técnico del Levante, que hoy le ha ganado al Elche. Hola, Alemán, muy buenas de nuevo.
Pues sí, Diego, estamos con el entrenador del Levante, feliz, contento, satisfecho, porque ha costado mucho la primera victoria. Luis Castro, buenas noches.
Buenas noches.
Ha sido muy sufrida, muy trabajada y muy perseguida esta primera victoria en casa.
Sí, un poco sufrida porque el gol es al final, pero también pienso que muy merecida, porque habíamos hecho muchas cosas para ganar. Habíamos estado muy bien en la primera y la segunda meta. Pienso que habíamos sido mejor en todo el partido.
Ha sido una victoria colectiva, de equipo, porque lo que se le ha visto al Levante es trabajar de forma solidaria como equipo todo el partido.
Sí, estoy de acuerdo. Estamos trabajando en eso. Los jugadores conocen que tenemos que ser uno solo si queremos ganar partidos, si queremos hacer los partidos buenos. Y ha sido un partido muy colectivo en que todos han dado un poco.
Luis, ¿qué le has dado a este vestuario para cambiar esa dinámica? ¿Qué tecla has tocado para llegar al corazón del futbolista?
He trabajado mucho. Es normal, el staff trabaja mucho, los jugadores ven que damos todo por ellos. También se han dado todo. Y también pienso que los aficionados han estado siempre con nosotros, y los jugadores también quieren darlo por los aficionados y hacer las cosas bien para que en el futuro sean orgullosos de nosotros.
A 3 puntos de la permanencia y con un partido menos el pendiente con el Villarreal. Hay tiempo para soñar, ¿no?, en conseguir el objetivo.
Hay tiempo para trabajar y hacerlo posible, porque matemáticamente es posible, entonces tenemos que trabajar para eso.
Lo más importante, la sensación que ha dejado el equipo en esa comunión con la afición, desde la llegada del equipo a las 7:30 de la tarde en la previa del partido hasta el momento de la celebración del último gol de Alan Maturro.
Sí, sí, sí. Es muy bueno porque sentimos siempre que están con nosotros, mesmo en los momentos más difíciles, porque la recesión antes del partido ha sido muy buena a un equipo que está en descenso. Entonces, sabemos la identidad del club, los aficionados saben que vamos a morir por ellos, estamos todos juntos.
Gracias, mister.
Gracias, buenas noches.
Gracias, Alemán. Alemán con el técnico del Levante, que como decimos le ha ganado hoy 3-2 al Elche en un final de auténtico infarto, con 2 goles en el descuento, y que hace que el Elche dé un pasito de cara a la salvación, se pone ahora mismo a 3 puntos. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Hablamos también de la segunda división. Me mandaban ahora una foto del carnaval de Cádiz. ¿Ah, sí? En el que ha salido una chirigota, Iván, de Lamin Yamal y de Nico Williams. Sí. Se llama Los Legales, nosotros sí, ¿no?
Así es.
Tenemos que darle una escucha, pero me han dicho que bueno.
Bueno,
que no está mal, primero, no está, sí, mal, pero hay que darle una escuchita, porque además tiene mucho que ver con el deporte. En la segunda, que bueno, hemos tenido partidazo hoy.
Partidazo entre dos equipos que estaban muy cerca en la clasificación. Estaban sexto y séptimo, Málaga y Burgos, y se ha llevado la victoria el conjunto andaluz, 3-0, victoria del Málaga, que está en una racha increíble. Yago, goles de La Rubia, de Chupe y de Adrián Niño. 6 victorias consecutivas para el conjunto malagueño, que se coloca en la clasificación ahora mismo cuarto, a falta de que se juegue toda la jornada, eso sí, pero con los mismos puntos, por ejemplo, que el Castellón, que es segundo, que Las Palmas, que es tercero, así que está todo muy igualado. Y después del partido, Justo Rodríguez ha estado con el portero del conjunto andaluz. Hola, Justo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Justo. Alfonso Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, joder. Vaya partido, 3-0, habéis desarbolado por completo al Burgos y es un buen partido porque ellos no se han cerrado, ellos se han ido a por la victoria también.
Sí, era Yo creo que hoy el equipo ha sabido dar la talla ante un registro diferente, ¿no? Sabíamos que antes o después algún equipo iba a bajar esa presión porque estábamos saliendo muy bien de la presión en partidos anteriores, y hoy el Burgos nos ha planteado un partido difícil porque hasta nuestro gol yo creo que ellos han bajado un poquito las líneas, con esas líneas cerradas nos costaba un poquito más, pero es verdad que a raíz de ese primer gol, que al final pues en partidos así la calidad es la que decide los partidos, ha salido el gol de David, ha sido un golazo, y a partir de ahí pues yo creo que se han abierto ellos un poquito más, lo cual nos ha permitido a nosotros encontrar por medio. Y ya te digo, una lectura muy positiva de, sobre todo de este estado en el que estamos, ¿no? De encontrarnos bien, de que los chicos están dando un paso adelante y sobre todo con ganas de disfrutarlo, de mantenerlo y de que la gente ya esté pensando en Miranda, que disfruten hoy y que empiecen a pensar en Miranda pronto.
¿Soñáis algo o esto es como dice Funes, el halago debilita y hay que ir paso a paso? Euforia contenida.
Sí, a ver, realmente... A ver, soñar, obviamente, soñamos todos. Eso, todos soñamos, obviamente. A partir de ahí, los que tenemos ya una experiencia en esto sabemos que es realmente difícil conseguir objetivos grandes en esta categoría. Yo creo que realmente lo que tenemos que centrarnos es en... Lo dice mucho el míster y creo que resume a la perfección lo que el proceso en el que estamos, que es disfrutar dentro. Yo realmente hoy he disfrutado dentro, he disfrutado mucho, he disfrutado rompiendo líneas con mis compañeros, sabiéndote mejor en algunos aspectos que el Burgos, ¿no? Y creo que el camino a seguir debe de ser realmente ese. Ir partido a partido, obviamente, ¿no? Pero sobre todo disfrutar y que esto siga así, y que valoremos este momento.
Muy bien, Alfonso, muchas gracias, enhorabuena.
Venga, muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, pues gracias a Justo Rodríguez, que me recuerda por mensaje que acaban de anunciar la renovación del defensa Carlos Puga por 3 temporadas, así que todo buenas noticias en el Málaga. Y para mañana, Yago, desde las 2 de la tarde tenemos Liga Hipertensión, como nos gusta decir, Real Valladolid-Albacete, luego a las 4 y cuarto Leganés-Real Sociedad B, a las 6 y media Las Palmas-Córdoba y Sporting de Gijón-Mirandés, y a partir de las 9 de la noche otro derbi andaluz, que no paramos de tener derbi andaluz en segunda, Cádiz-Granada.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Además hablamos de la Supercopa Femenina de Fútbol. Ana Palet, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Iago.
Mañana entre el Barça y el Real Madrid. Favorito el Barça sobre el papel, no nos vamos a engañar.
Sí, favorito el Barça porque se repite la final de la temporada pasada, en ese caso en Butar, que terminó con un 5-0 a favor de las azulgranas, pero se prevé que sea más igualado. Ambos equipos llegan en buena forma. El Barça busca la 5ª Supercopa consecutiva, la 6ª del palmarés. En cambio, el Madrid, el primer título de su historia. Por lo que respecta a las bajas azulgranas, no jugará Kika Nazaret por sanción tras ser expulsada en las semifinales. El Barça había presentado un recurso, pero el juez disciplinario lo ha acabado desestimando, así que tendrán la baja de Kika por sanción, y por lesión no estarán ni Aitana Bonmatí ni Laia Alexandri. El Madrid, en este caso, que tuvo una semifinal la verdad que muy tranquila contra el Atlético, tendrá 4 bajas, una de ellas, Cauquelar, será duda hasta el final, podría entrar. Y en la previa, Iago, hemos escuchado del Barça a Alexia Putellas y del Madrid a Caroline Weir.
Es como que nunca es suficiente. Tengo la suerte de haber levantado muchos, de vivir esta etapa ganadora, pero tampoco quiero anticiparme. Mañana será un partido difícil, será una final creo que muy competida y muy motivadas para que así sea y terminemos levantando el título.
Estoy muy emocionada para mañana. Es una final, es un clásico, es un gran partido. Todas queremos jugar, es importante para el club, queremos ganar nuestro primer título.
Por cierto, la primera vez que Weir se atreve con el Español, así que oye, se le agradece obviamente el esfuerzo. Y hablando de números, ya para terminar, Iago, es el clásico número 21 desde que el Real Madrid aterrizó en el fútbol femenino. De momento las azulgranas los han ganado todos, excepto uno de Liga la temporada pasada, así que veremos también qué aspecto presenta Castalia mañana a las 7 de la tarde. En las semifinales ha estado algo desangelado, pero mañana se prevé que el ambiente sea mucho más intenso.
Gracias, Ana. Hasta mañana.
Un abrazo,
es
chao.
Es a las 7 de la tarde. Es un clásico del fútbol femenino. Juegan el Barcelona y el Real Madrid por el título de la Supercopa de España femenina. 12:24. Vamos a hablar de tenis. Venga.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
El Larguero, Yago de Vega.
Decía que tenía un sol justo en mitad del pecho.
Hablamos de tenis del US Open, donde lamentablemente solo nos queda un representante español. Es Carlos Alcaraz, que ya está metido en octavos de final. Alex Currecha, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar?
Sí,
bien.
Un poquito. Sí, por suerte todo muy bien. Espero que tú también. Ya todo te fenomenal. Sigo y te veo a tope.
Yo me alegro que estés fenomenal. ¿Cómo has visto a Carlos esta madrugada?
Lo he visto muy bien. Creo que está teniendo un torneo en claro ascenso, en clara progresión. Ha ido de menos a más. Como es lógico, el primer día pues quizá con poco ritmo. El segundo día ya empezó a jugar mejor, tuvo un rival muy incómodo, mucho más agresivo. El primer día jugó sesión nocturna, el segundo jugó diurna. Y hoy contra Muté, el francés, yo creo que ha jugado un tenis muy práctico, pero a la vez muy atractivo. Ha sido un partido muy entretenido. Y llegar a octavos de final de la forma que lo ha hecho, sin haber competido ni un torneo previo al Open de Australia, yo creo que ha llegado en un estado de forma, yo diría que óptimo.
No, y además ahorrando ese tiempo, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, es importante llegar con menos minutos en pista en los partidos donde te vas a jugar, evidentemente, el pelear por el título. Tres partidos, tres victorias, tres sets. De momento todo perfecto, ¿no?
Sí, sí, porque piensa que al final es lo que bien dices, ¿no? Si tú entras en la segunda semana y ya has tenido partidos a cinco sets y ya llegas un poco tocado a la segunda, cuando empiezas a tener rivales todavía más fuertes, quizá puedes llegar muy bien de forma, pero a lo mejor también puedes llegar un poco ya quemadete. En esta ocasión yo creo que Carlos es al revés, llega fresco, llega con ilusión y lo más importante, llega con buenas sensaciones y con mucha confianza, porque está sacando bien, se está moviendo de una forma, yo creo, cada día a más. Y me parece que incluso la derecha todavía la puede seguir incrementando con un poquito más de velocidad. El revés para mí le está funcionando a la perfección.
Ahora te pregunto por el rival de Carlos en octavos de final, que es Tommy Paul, que ha eliminado precisamente a Davidovic en 16avos de final. Iba 6-1, 6-1 el partido cuando se ha retirado el tenista español. Pero le han preguntado por uno de los factores importantes en Australia y por eso digo que cuanto menos tiempo estés en pista y con este calor, es importante ahorrarte minutos. Le han preguntado a Alcaraz por el calor de Australia.
Bueno, soy de Murcia. ¿Qué puedo pedir, no? Obviamente, cuando hay mucho calor es complicado lidiar con ello. Veremos a ver cómo transcurre estos días por aquí. Mañana no jugamos, menos mal, ¿no? con ese día de tanto calor. Y luego aquí es tan impredecible que puede hacer un día 40 grados, al siguiente 20. Y aquí tocamos las cuatro estaciones en menos de cuatro días, lo cual... vamos a ver cómo transcurren los días y si hay que jugar con mucho calor, ahí estaremos preparados para luchar y darlo todo.
Es de Murcia, pero el jugar con estas temperaturas, que tú sabes lo que es en Australia, Alex, nosotros aquí en España estamos en 0 grados, menos 1, incluso en algunas zonas nevando, pero jugar en estas condiciones, hemos visto ya algunos jugadores pasándolo mal en la pista, ¿eh?
Sí, sí, no, es de Murcia, pero es humano. Lo que pasa que los demás, uno es de Kentucky y también es humano y a lo mejor está menos acostumbrado. Es verdad que eso es uno de los motivos por los cuales al tenis español yo creo que se le ha atragantado bastante este Open de Australia durante toda la historia. Porque sí, es verdad, todo el mundo viene del invierno en Europa y muchos se adaptan mejor que otros. Pero nosotros que necesitamos un poquito de ritmo, que somos de garra, de raza, a lo mejor esos peloteos que tanto nos han gustado siempre, a lo mejor en el Open de Australia te llegan un poquito pronto. Si a eso le sumas que a veces no juegas torneos preparatorios, pues puedes llegar a algo con algo de desconfianza y algo de poco ritmo. No es el caso de Alcaraz, que lo está abordando, que está jugando muy bien, que se está sintiendo a gusto y que realmente hoy se le ha visto pasárselo bien. Es verdad que Muté te invitaba a jugar así porque es un chico que le gusta mucho las dejadas, que le gusta irse a la red. Entonces, me ha gustado que Carlos no se ha dejado influenciar por el adversario. Ha jugado muy serio, muy concentrado, pero no ha perdido su esencia. Y yo creo que eso es lo más importante en Carlos.
Estamos viendo imágenes precisamente de Carlos en el partido de hoy. No es por nada, el outfit me recuerda mucho a Rafa. Es verdad, el que no lo había visto está jugando sin mangas. Y yo veo a Carlos más fuerte que nunca.
Yo lo veo muy mazado. ¿Sí? Lo veo, pero bien. No lo veo rudo, ni tosco, ni tocho. Lo veo
fibrado, que se dice a día de hoy.
Fibrado,
¿no?
Sí, lo veo mazado, lo veo preparado, lo veo muscularmente preparado para lo que ha de ser un tenista. Tú no puedes levantar peso, no eres una persona de levantar de peso y tienes que salir a la pista que no te puedes mover. Yo creo que él tiene que encontrar un equilibrio, como lo está haciendo, entre estar fuerte físicamente de resistencia, pero también muscularmente, porque los partidos, los impactos son muy potentes en el mundo del tenis y más en pistas duras, y los desplazamientos son muchas veces muy violentos, y a medida que pasan los días todavía hay peloteos más intensos porque los rivales son más duros. Así que estos tres primeros partidos que ha jugado Carlos, yo creo que le han servido para que también las piernas hayan cogido algo de agilidad.
Llevamos tres partidos post Ferrero. ¿Te ha dado tiempo a ver alguna diferencia de el Carlos Alcaraz con Ferrero y ahora sí?
No, yo creo que la base está muy marcada de muchos años. Yo creo que todos sabemos que Ferrero hizo un trabajo excelente y ahora, por los motivos que sean, no están juntos, pero tiene a Samuel López, que le conoce a la perfección, que ha estado con él durante mucho tiempo también, toda la temporada pasada le acompañó en varios torneos, de los cuales tuvo muchísimo éxito, en algunos estaba también con Juan Carlos, y te diría que más o menos el sistema es el mismo. Quizá, pues, a lo mejor, yo le estoy viendo, si pudiera decir algo, a lo mejor algo más sólido, y a lo mejor sin quererse precipitar tanto en según qué situaciones, y aceptando un poco que en algunos momentos a lo mejor ha de pelotear sin que le importe. Hoy, por ejemplo, Muté es un jugador que si tú quieres ir muy rápido, a lo mejor te puedes chocar y te puedes liar contra su propio juego. En cambio, ha encontrado un buen ritmo, ha jugado serenado, pero ha jugado con dinamismo, no ha jugado en ningún momento pasivo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo único que le estoy viendo, que lo veo algo más, entre comillas, más serio, pero no lo veo ni triste ni preocupado, sino que lo veo concentrado y realmente convencido.
Ha comentado, por cierto, sobre su hermano Álvaro, que va a tomar más peso dentro del staff, del equipo de trabajo. Uh-huh. ¿Te ha sorprendido o no?
No, su hermano lleva ya bastante tiempo formando parte.
Le hemos visto, una imagen habitual es los padres y los hermanos, sí. Entre ellos Álvaro casi siempre colocado en primera fila, o sea, bien.
Sí, mira, Yago, dentro de un grupo, al final, Carlos ahora lo que está haciendo es un núcleo duro, lo tenía también con Juan Carlos, ahora no está Juan Carlos, y lo que busca es que cada uno le pueda aportar determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Álvaro pelotea en muchas ocasiones con él, y después también puede ser alguien que le conozca perfectamente y le sepa sacar rendimiento en momentos decisivos, en momentos importantes, en el día a día. No es solo los partidos, en los partidos normalmente es Samuel el que le dice alguna cosita más, pero luego piensa que también son muchas horas en el hotel, en la habitación, pues puedes estar compartiendo, viendo una serie, o incluso si estás viendo el partido de algún adversario, que tu hermano te haga alguna observación que igual a ti no te apetece tanto de analizar, y él te puede decir, oye, pues mira, Tommy Paul, yo he estado haciendo un scouting de lo que ha estado haciendo los últimos días y lo estoy viendo jugar así. A mí me parece que tendríamos que ir por aquí. Eso lo consensúas con Samu, lo practicas entre los tres y de ahí sacas más conclusiones. Entonces, me parece bien, él tiene confianza en su hermano. Álvaro es un chico que yo creo que también está preparado y que seguramente ahora, pues bueno, nos choca que no estuviera con Ferrero porque el binomio funcionaba y era precioso, y a nivel español, pues Ferrero es muy mediático y es muy bueno y ha demostrado que es un grandísimo entrenador. Pero yo no estoy preocupado porque sé que lo que tiene ahora en su grupo está capacitado para bueno, pues hacerle seguir ganando.
Pocas personas en la vida de uno pueden dar más confianza que un hermano, vamos, eso seguro. Tommy Paul, ¿qué se va a encontrar Carlos Alcaraz en octavos de final? Porque es cierto que a Davidovich le estaba barriendo antes de la retirada, ¿eh? También es cierto que Davidovich no estaba bien.
Lástima por Davidovich, que creo que también, pues bueno, esto le servirá para darse cuenta que los torneos a cinco sets después de un partido largo, pues uno puede tener secuelas y también, pues yo creo que de cara al futuro a nivel físico, pues es algo importante a tener en cuenta. Pero bueno, yo creo que va a tener un gran año Davidovich. Tommy Paul, para mí ya empieza en las curvas en el Open de Australia para Alcaraz, en el sentido de que no va a ser lo mismo que se ha encontrado los tres primeros días. Tommy Paul ya es un jugador de entidad, ya es un jugador que ha jugado semifinales aquí en el Open de Australia hace dos o tres temporadas, que ha estado pues bastante más arriba en el ranking y que te obliga a jugar con bastantes peloteos. Es un chico muy rápido, es una persona que es muy versátil porque de fondo de pista no es fácil pasarle por arriba, y en algunas ocasiones Carlos, cuando ha jugado contra él, se ha llegado a desesperar un poco porque veía que no le hacía daño. Lo positivo, que le ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos. Ha perdido en alguna ocasión también contra él en pista rápida, y te diría que a cinco sets yo creo que Carlos tiene margen, pero va a tener que trabajar. No, para mí no es un partido en el que le va a ganar cómodamente como lo ha hecho con los otros tres rivales. Aún así, por supuesto, Carlos tiene mucho más repertorio y se tendrá que imponer, pero sabiendo cómo tiene que jugar en cada momento y escogiendo las batallas necesarias en cada situación.
Y acabo, perdón, ¿te preocupa que octavos de final de un Grand Slam ya solo nos quede un representante español, que es con el que contamos todos? Porque ni en categoría masculina ni femenina le acompaña a nadie.
Sí, un poco sí. No, si te dijera que no, te estaría mintiendo. No nos puede tapar que los resultados del tenis español, sí, Alcaraz es el que mira a la gente, es el que llega a las finales de los slams, es el que él gana, es el número uno. Y nosotros estamos hablando ahora en la radio, nosotros en la tele estos días que estamos comentando en Eurosport, pero la realidad es que, bueno, tenemos a Rafa Jodar, que ha salido estos días, que ha pasado la previa, que ha ganado un partido importante, y eso nos ha disparado un poquito la sensación de, vale, no estamos tan mal, pero entre los chicos y las chicas, Badosa pues venía de una lesión y no ha funcionado como le gustaría. A partir de ahí hay muchos que lo están haciendo bien, pero que solo quede un representante en octavos de final, tanto de chicos como de chicas, de hecho en chicas ninguna llegó a tercera, demuestra que tenemos trabajo por delante todos, me refiero a los que nos dedicamos al tenis, a la Real Federación Española de Tenis, que sí, está haciendo un trabajo muy importante desde la base, sí, las academias también, las federaciones también, pero hay que estar alertas porque, bueno, somos una potencia mundial y ahora mismo nos faltan algunos, podríamos decir que algunos jugadores o jugadoras que nos vendrían muy bien.
Duda que tengo, partido que pilla a las 4 de la mañana... ¿Trasnochas? ¿Te acuestas antes? ¿Cómo? Porque es un horario muy, muy, muy malo.
Sí, sinceramente, los días que me toca la madrugada, que normalmente son los de Alcaraz, hoy, por ejemplo, mañana me toca con nuestro compañero Álvaro Benito, el de las 9 de la mañana, así que podré descansar un poquito más. Sí que me acuesto, me estoy acostando tipo 10:30 más o menos, me levanto a las 2:30, entonces duermo 4 horas, y lo único que sí que intento es después del partido vuelvo otra vez al hotel y duermo 1 hora y media más, porque después tenemos el famoso pasando bolas que hacemos cada día y entonces ya tengo que ir a preparar el programa. Es un poco raro, porque en esta ocasión me toca estar en España, cosa que normalmente en los Grand Slams siempre estoy fuera, pero si quieres que te diga la verdad, es incómodo en alguna situación, pero personalmente y familiarmente me compensa estar en España. Profesionalmente, hombre, te enteras de menos cosas, no tienes el contacto con los jugadores, con los entrenadores, no estás allá en pista, pero ¿qué crees que te diga? La verdad es que como estar en casa no se está en ningún lado.
Eso sin lugar a dudas. Y sí, nada, ¿qué te voy a decir? Que ojalá trasnoches mucho, porque eso significará que son buenas noticias para nosotros y en este caso para Alcaraz en el torneo. Alex, como siempre, un placer. Cuídate, un abrazo.
Gracias, Iago, por todo. Un abrazo.
El larguero, Iago de Vega.
Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor, Manuel, ¿la semana qué tal? ¿Cómo la has pasado?
La semana bien, con mucho trabajo, con algún viaje y en cuanto al fútbol, pues reanimando a la afición y al equipo después de la debacle, bueno, después de la pitada y después de la debacle de la Copa del Rey, o sea que con expectativa.
¿Y tú, Ramón, la semana?
Bien, bien, condicionada también por la Liga y por la Champions a nivel laboral y luego en familiar, sosiego y paz. Mucho frío, estoy del frío que no ve el sol.
Terrible.
Y los que estamos cerca del mar y en el Mediterráneo, eso de no ver el sol nos pone de mal humor. Y eso afecta a todo, a la, al trabajo, a la familia, a los amigos. Cuando es que, claro, que hoy hacían un parte meteorológico, decían que no sé, que solo se había visto 14 días, creo, sobre 31 o algo así, no sé, no estoy acostumbrado a esto. Los gallegos sí que están más acostumbrados, Madrid menos, pero yo, si no veo el
es un mito eso, Manuel, díselo, es un mito. En Galicia no llueve tanto como dicen ni nada, o sea.
No son las mejores semanas para desmontar el vídeo.
También es verdad. Bueno, aquí en Madrid tampoco para, ¿eh? Que los que nos movemos en moto, esta temperatura. Hoy yo cuando venía aquí a currar, 3 grados marcaba y lloviendo que no veas. Así que es lo que toca. Si es que en invierno nos quejamos por el frío y en verano nos quejamos, exacto, por el calor. Sí. Si es que no hay más. Manuel, ¿se ha firmado la paz ya entre aficionados de Real Madrid, plantilla, Vinicius, etcétera?
Bueno, se ha firmado una tregua. Vale. El Madrid no, los problemas del Madrid no se arreglan con un partido. La desconfianza de la afición no desaparece después de un partido, por espectacular que haya sido. Al Madrid le quedan muchas pruebas de fuego para que sus jugadores puedan demostrar que lo de Mónaco no ha sido un espejismo. Tampoco el Mónaco es el grande europeo por excelencia, ni mucho menos. Es verdad que se jugó muy bien, se presionó muy bien, la actitud fue bastante desafiante en cuanto al juego, bastante excitante, y desde luego el primer paso se ha dado. Queda mucho trecho. El Madrid, ya sabes que es un club que depende mucho de los resultados, que depende mucho de la entrega de sus jugadores, que depende mucho de la velocidad del juego. Y todo eso ocurrió en lo que además es el territorio madridista por excelencia, que es la Champions, ¿no? Europa en muchas ocasiones siempre ha venido al rescate del Madrid, ¿no? Ahí ha encontrado un magnetismo, ahí ha encontrado una sinergia el equipo que siempre le ha servido para cabalgar crisis incluso, ¿no? Yo recuerdo temporadas de no entrar en Europa directamente y ganar la Champions, sí, y de repente presentarse al año siguiente en la competición. Quiero decir, dicho esto, desde luego la actitud de los jugadores con el nuevo entrenador es diferente, lo cual no dice bastante bueno de los jugadores, porque parece que con el nuevo entrenador las cosas han cambiado un poco, por lo menos en cuanto a gestos, el abrazo de Vinicius yendo a la banda, la carrera de Mbappé ganando 4-0, bajando como un loco hacia el área. Bueno, son cosas que son bonitas de ver, pero que se podía uno preguntar por qué se ha esperado hasta ahora para hacerlas y no se hicieron antes. Dicho esto, veremos qué ocurre, sobre todo en las grandes citas. El Madrid tiene un problema desde hace 2 años, desde hace un año y medio, con las grandes citas, ¿no? Los grandes partidos. Sí. Los partidos contra el Barça, los derbis, Europa. A partir de ahí se verá, ojalá, como madridista, que la cosa vaya para adelante y funcione. Pero bueno, veamos. Desde luego no está firmada una paz incondicional, hay una tregua y la afición está, bueno, pues como tiene que estar en la afición, ilusionada porque por fin se ha dado un pasito hacia adelante. A ver si continúa, ¿no?
Ramón, ¿la distancia cómo se ve? Voy a decir entre comillas, crisis, bueno, crisis entre comillas, no, crisis del Madrid, cuando uno cambia un entrenador, evidentemente,
crisis
porque no
sin
está,
comillas.
Está claro, sin comillas. Sí, pero la crisis ha hecho que sea menos crisis después de ver a palmar al Barcelona ya en Anoeta, porque está un punto en Liga, miras en Champions y el Real Madrid está tercero. Ramón, ¿en la distancia cómo se ve?
Bueno, es curioso que ha coincidido, como tú bien dices, con la derrota del Barça en Anoeta, en que seguramente fue, para el criterio de muchos, uno de los mejores partidos del Barça. O sea, el Barça se ha basado mucho en su contundencia y el día que no es contundente y juega bien no le sirve para ganar. En cualquier caso, desde la distancia, el Madrid se siente siempre más cómodo con los jugadores que con los entrenadores. Eso se ha demostrado siempre y creo que ese intervencionismo de Xavi Alonso de querer cambiar un poco la estructura del Madrid, a muchos jugadores han puesto mala cara y ahora se sienten más liberados y más cómodos. Solo falta ver a Vinicius. Me quedo con eso desde la distancia, escuchando a compañeros como por ejemplo Anton Meana, que contaba pues lo que no les gustaba mucho a los jugadores, al parecer era que fueran tan intensos los entrenados, ¿no? El cuerpo técnico y lo que contó aquí precisamente en el Larguero, ¿no? Entonces, bueno, el Madrid tiene muy buenos jugadores y como tiene muy buenos jugadores ganará muchos partidos fáciles. Como dice Manuel, habrá que ver cuando un rival es capaz de exigir exigirle si ese equipo está suficientemente bien estructurado o no. Sí que creo algunos detalles, la insistencia con Arda como conductor o como hilo del juego. El Madrid tiene un problema de construcción. Y luego me interesa mucho ver, del último partido me quedé con Mastantuono, ¿no?, que era un jugador que venía precedido mucha fama, que ha estado aquí como muy encorsotado e incluso diría muy, muy camuflado, y que le vi participativo, le vi que se asomaba. Y creo que el Madrid, para sentirse regenerado, necesita también de que aparezcan nuevos futbolistas, ¿no?, que den fe de ese proceso de renovación, que no venga solo por el entrenador, sino que venga a partir de jugadores. Como el entrenador ahora ya es conocido, que es Arbeloa, ya no es Xavi Alonso, pues la gente se fija más con los futbolistas. Y digo, me gustó mucho el Mastantuono, que la prensa argentina normalmente hablaba muy, muy bien de él, y yo no le había visto grandes cosas, y sin embargo el otro día me pareció un canchero, como dicen los argentinos, muy interesante.
No, y que el tío en rueda de prensa y en las comparecencias que hace, tiene la cabeza muy bien amueblada, con 18 años el tío.
Bueno, había sido tenista, escucharle. Creo que tiene un jugador muy particular, toda la educación que ha tenido, o sea, no es el típico futbolista que viene de un barrio marginal o que se ha hecho en la calle, sino que es un jugador que ha tenido un desarrollo muy diferente y poco convencional de lo que a veces pensamos de los argentinos.
Y voz de radio tiene, ¿eh? El tío tiene una voz potente. Que, por cierto, hay una imagen que ha dejado Manuel, el partido de Champions, que es a Jude Bellingham haciendo el gestito de beber y todo este tipo de cosas, que a mí me llama la atención porque lo comentamos además en El Larguero. Yo no he visto a ningún medio de comunicación haciendo referencia a que Bellingham o salga por la noche, o no esté centrado. Quiero decir que estos son cosas que se han vertido en las redes sociales. Con lo cual, es un futbolista haciéndole caso a comentarios que vienen de donde vienen. Quiero decir, yo no he visto a ningún medio serio de estos potentes hacer referencia a nada de esto.
Pero una de las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar los medios tradicionales, convencionales o de comunicación, es que un chico de 20 años se está informando también por podcasts. Se está informando también por redes. No se informa, las redes las detecta, las escucha, pero se informa por podcast, se informa por vías también alternativas más allá de los medios tradicionales, ¿no? Un medio tradicional no podría publicar semejante historia, salvo en forma de rumor o en forma de verbo condicional. Dicho esto, a mí me parece un error. Más allá, me parece muy bien que Bellingham esté al tanto de lo que se diga de él en cualquier plataforma, y hay podcasts muy escuchados con mucha influencia, por lo tanto un jugador de Madrid pues tiene que estar también un poco atento a todo eso, pero primero, todos los jugadores, o casi todos o muchos jugadores, no voy a decir que va, pero salen, que es natural porque tienen todos 20 años o 25 años. El problema no es salir antes del partido, imagino que Bellingham no lo hará. Luego nos enteramos cuando pasan 20 años que Ronaldo cuenta en un podcast que él se iba a París y volvía el mismo día al partido, tal. Fíjense, las cosas salen mucho más tarde, pero desde luego no creo que el problema de rendimiento de Bellingham sea ese, ni creo que provocar un efecto Streisand, que muchísima gente no está al tanto, y de repente ante millones de espectadores haga ese gesto, es como, ¿qué ha pasado? Claro. Lo pone en internet y se entera de que se le acusa a Bellingham de eso, cuando él, pues, no tenías ni puñetera idea de que si sale o si no sale, más allá de que eso sea su vida privada, y de que a mí que un jugador salga después de una derrota o de una victoria me da exactamente igual, que salga antes de la victoria o de la derrota sí que me parece más preocupante.
¿No se iba a decir algo?
No, yo simplemente iba a decir que es sospechoso a veces que los futbolistas se sientan más pendientes de lo que se habla de ellos que de lo que se habla del equipo, ¿no? Es decir, en ese caso puede ser que Bellingham quisiera saber a qué obedecen los pitos y quisiera buscar un argumento, que aquello de decir, bueno, a ver qué se dice de mí. Y cuando empiezas a husmear a qué te dice de ti, esto, los egos hacen que muchas veces se desborden.
Sí, tal cual. Sigo contigo, Ramón. La lesión de Pedri, mira que estaba en buen momento para mí, y lo vuelvo a repetir, yo creo que me he hartado de decirlo, para mí es el mejor jugador del Barça, probablemente uno de los jugadores que más me gusta a día de hoy. Baja importante para el Barça, no lo vamos a negar, ¿eh?
Es preocupante por dos motivos. Uno, porque es la tercera lesión muscular que tiene durante la temporada. Es verdad que han sido más cortas, pero el año pasado jugó todos los partidos prácticamente. Hace dos años tuvo más problemas. Entonces hay un cierto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una cierta inquietud para ver si esto se va a reproducir demasiado o qué es lo que está pasando con Pedri. Eso por lo que respecta a la dolencia al jugador. Y luego es evidente que a nivel de juego, uno de los problemas que tiene el Barça, sobre todo últimamente, es de timing, de control de juego. Es un equipo que se entrega mucho al intercambio de golpes, entonces marco más un gol que tú. Pero hay momentos en que tú tienes, sobre todo en la Champions, que cuando no llevas la iniciativa tienes que saber estar, tienes que saber competir. Y a eso el Barça necesita futbolistas como Pedri, no tiene prácticamente sustitutos. Un jugador que, así como podemos ver de que Flick tiene algunas muchas combinaciones en muchos puestos, Pedri es un jugador insustituible. Y ahí va a venir el problema, porque es posible que acaben juntándose Olmo, Fermín, como quieras, pero es el metrónomo, ¿no? Y el Barça necesita más que nunca un metrónomo. Así que durante un mes eso va a ser problemático, porque habrá que buscar nuevas fórmulas y quizá también potenciar la salida de balón desde atrás y muchas otras circunstancias, ¿no? Pero sobre todo, ya te digo, que a nivel futbolístico, porque individualmente es un fuera de serie, y luego porque le da sentido y timing al equipo. Sin timing, sin metrónomo, todo todavía será más disparatado, que muchas veces acaba bien, pero alguna vez acaba mal.
Manuel, te lo voy a preguntar directamente. Si llega una oferta, es que hemos estado hablando antes con Aris Gabilondo sobre el posible futuro de Vinicius, que se está hablando de la renovación, y ha vuelto a comentar que vuelve a activarse la opción Arabia Saudí, que vuelven a interesarse por grandes jugadores, entre ellos Salah, del que ya se habían interesado, Casemiro, que ha anunciado que deja el Manchester a final de temporada. Si llega una oferta potente por Vinicius, ¿tú la considerarías para dejarle salir?
A mí me daría mucha pena que me daría mucha pena dejarle salir. A mí me daría mucha pena que Vinicius a su edad considere una oferta de Arabia Saudí, porque que la considere Salah o Casemiro me parece natural, que la considere Vinicius, que tiene todo por delante para ganar y para competir en la élite de cualquier equipo del mundo, pues me sorprendería. Dicho esto, no quiero esquivar la pregunta. Yo todavía no. Yo soy muy de últimas y de...
O sea, te vienen con 200 kilos, 200 kilos y dices que no.
Pero yo a este tipo lo he visto jugar a un nivel durante dos años bestial, a un nivel balón de oro, a un nivel de desnivelar partidos, unos números de asistencia
250.
Impresionante, unos... Nada, no. Todavía no, de verdad que no. No. Aparte del Madrid el problema no es ese, nunca. O sea, no es
300.
Necesitamos cubrir... yo ahora mismo, de verdad, te digo de verdad,
parece que es mío el dinero, ¿eh?
Decir esto, menos mal que no tengo la decisión, pero yo he visto jugar a este tipo a un nivel absolutamente estratosférico. Me desespera, me escama mucho que después de tantos años todavía no sepa comportarse en el campo a la hora de controlar su cabeza. Lo he dicho hace poco con vosotros, del mismo modo que tú te entrenas y ahora eres más fuerte, más rápido y tienes más resistencia, ¿por qué cojones no se entrena la cabeza? ¿Por qué sigues cayendo las provocaciones de los rivales? ¿Por qué te sigue enfadando con un aficionado? Te diga, no hablo del racismo, te diga cualquier cosa, porque en fin, ese tipo de cosas que descentran, lo descentran a él y descentran al equipo, ¿eh? Entonces ese es para mí el gran flanco débil de Vinicius. Pero a mí me parece un jugador muy espectacular, y sobre todo es un jugador que no tiene pareja en el mundo. Lamin es buenísimo, puede ser mejor o peor, pero es diferente. Es un jugador diferente. Y Vinicius es una clase de jugador que es diferente, y no hay nadie parecido a él, como no hay nadie parecido a Yamal, como hay nadie parecido a Mbappé, como no hay nadie parecido a 5 o 6 jugadores del mundo, y él es uno de ellos. Por lo tanto, el Madrid tiene que aguantarlo, si las cosas siguen así. Pero ya digo, a lo mejor hace dos semanas igual te contesto otra cosa, pero es que, tío, cuando se activa y se pone, levanta el equipo y destroza al rival, y es un jugador espectacular, de los que da gusto cuando estás en el estadio, en la televisión, que le llegue el balón, porque tienes la sensación de que va a ocurrir algo diferente, ¿sabes?
Ramón, 300 por Lamine Yamal.
No, pero si el Barça ya sabes que el dinero no es problema. O sea, no tiene dinero, pero
activa una palanca y solucionado, no pasa nada.
Bueno, ahora está preocupado y con razón por la salida de Dro, ¿no? O sea, no hablamos de Lamine.
Encima va a dejar poco dinero.
Bueno, que este es el problema que se plantea con los jugadores que están entre 16 y 18 años, Sobre todo porque cuando a los 17 años ya debutas en el primer equipo, todos los escalafones que hay de por medio te los saltas. O sea, ¿para qué sirve un filial? Pues él venía del juvenil B y pasa al primer equipo. Entonces, cuando hablan a estos jugadores, les hablan del Barça Athletic, les parece como una condena. Yo recuerdo que el Barça había tenido durante un tiempo un equipo amateur que le llamaban el cementerio, porque el que iba a pillar allí, pues es como si desapareciera del mapa, ¿no? Pues ahora el riesgo es que el Barça Athletic, el Barça B, se convierte en un equipo como casi de refugio, ¿no? De un destierro, porque todos aspiran a ir al primer equipo. Y ese es el drama que tiene el Barça. Pues la apuesta que se hizo por Lamine fue, evidentemente, porque es mucho más futbolista que Dro, veremos hasta dónde llega Dro, pero fue tan continuada que todos piensan que cuando ya han debutado en el primer equipo se tienen que quedar allí. El Barça tiene ahora sin jugar, por ejemplo, en el centro del campo a Marc Bernal, que era un jugador que en su debut parecía extraordinario, se está recuperando una lesión, no sabemos qué pasa con Casado, está allí Olmo, que a veces es suplente, está De Jong, ahora porque está lesionado Pedri, a veces juega Eric, o sea, hay mucha gente, entonces no tienen paciencia. Y como no hay paciencia, pues ahora la preocupación es que este futbolista pues haya decidido irse, que estén negociando cuánto cuesta un jugador esta tarea de formación, lleva mucho tiempo, pero como no puedes poner cláusula de contrato profesional, porque claro, no tiene 18 años, se van con 6 millones. Pero no es un problema de aquí. Yo me acordaba también de lo que ocurrió, por ejemplo, en el City con un futbolista extraordinario como Colin Palmer, que era un jugador de la cantera que querían hacer el mismo proceso que hicieron con Foden. A Foden sí le convencieron y a Colin Palmer no, se fue al Chelsea y del Chelsea dijo, ahí os quedáis, cuando se había ido Mahrez y tenía muchas posibilidades. Entonces yo creo que ahí juega mucho el sentimiento de decir yo me siento muy culé, no me quiero ir, o yo sí soy más, prefiero irme a otro sitio a buscarme la vida, lo que quieras, pero así es un debate muy interesante lo que está ocurriendo, porque nos estamos planteando cómo hay que ser, porque los jóvenes de hoy cada vez son más, los jóvenes cada vez, los buenos son cada vez, explotan más jóvenes. Entonces la edad de madurez de un futbolista ya no sé si son los 23 sí, o los 24, ¿eh? Eso va cambiando como todo de las generaciones que irrumpen hoy, que son mucho mejores, cuanto ya muy, muy jóvenes ya están ahí, y obliga a replantearse al Barça, que tiene tantos excedentes y tan buenos futbolistas en la Masía, pues a saber que Lamine Yamal será difícil que se vaya ni por 300 ni por 400, pero hay preocupación porque se vayan otros.
Veremos lo que pasa.
Bueno,
que...
sí, no lo sé, a lo mejor yo que sé. Hay que... Mira, no quiero acordarme de lo que ocurrió cuando se hicieron las obras del Camp Nou. El Barça no pudo financiarlas, tuvo grandes problemas y tuvo que vender a Luis Suárez, en paz descanse, primer balón de oro del fútbol español, al Inter. Él recogió el balón de oro en el Inter, sí, pero fue en sus tiempos del Barça. O sea, no quiero pensar que ahora esto se va a reproducir con el tiempo y que habrá que vender a Lamine Yamal para costear la deuda que tenga el Barça. Espero que Laporta o el presidente que se tengan más palancas y recursos para no llegar a este extremo.
Y acabo, ¿alguna recomendación, Manuel? ¿Algo que hayáis leído, visto, lo que sea? Que...
He estado leyendo esta semana el primer libro de cuentos de Raymond Carver. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? 22 cuentos impresionantes. No, ya Carver lo había leído hace años, pero no había leído este libro, que es el primero y es el que lo llevó a la popularidad, y está muy bien, es lo que he hecho, porque sabes que sigo con Peaky Blinders, me he vuelto te lo cuento todas las semanas, pero sigo sigo en ello. Y películas, he visto, coño, que me he reído un huevo, tío, Tarde de perros, de Sidney Lumet, con Al Pacino,
sí.
El atraco este, que estaba basado, que yo no sabía, en un hecho real, muy muy divertido. Era un tipo que el protagonista, bueno, en el hecho real y en la película, atraca un banco para conseguir dinero y poder cambiarse de sexo. Poder, no él, creo, sino su pareja, que era un chico, claro. Estoy ¿Ramón? Haciendo un lío, pero más o menos.
Poca cosa, como el frío invita al recogimiento, ahora me dedico a seguir un poco la pista de mi hijo, que es el que me ayuda, pues él tiene ese gusto por la música y por ahora, por ejemplo, lo que nos lleva a tener buenas charlas son el vinilo, la recuperación de los discos de vinilo, pues ha hecho que esta semana me regalaron un disco de los Editors, de Birmingham, la banda esta de Birmingham, sí, hombre, que me gusta mucho, Editors, me lo he pasado muy bien. Y entonces eso, en el apartado musical estoy por ahí. Y en la lectura, pues hay dos cosas. Una que es el libro de Mendoza, el Tres Enigmas para la Organización, que es un... Mendoza me gusta mucho. Y al mismo tiempo, en lugar de releer a los clásicos, que es una de las cosas que últimamente me apetece. Lo que sí hago es intentar buscar ediciones nuevas. Por ejemplo, en el caso, ahora estoy con Los Miserables, pero es la edición en catalán, o sea, Els Miserables, que la traducción ha sido hecho por María Boigas. Es decir, si tienes que releer un clásico, para no volver la edición que has leído, procura buscar una nueva edición, que puede ser un autor el que sea, pero a mí me permite reconciliarme con mi lengua materna, como es el catalán. Entonces, leer Els Miserables, traducido por María Boigas, pues me reconforta mucho en estos ratos de lluvia y frío.
Sí, da igual en el idioma que sea, hay que leer, eso es así. Yo tengo pocas recomendaciones, la verdad es que la última semana no he hecho nada, o sea, no voy a tirarme el rollo aquí con cualquier historia. Nada, no he visto nada, no he hecho nada, he estado vida contemplativa y... Bueno, no, miento. Me compré una guitarra a finales de año, diciembre, y estoy dándole ahí, tratando de aprender. Que he dicho yo, mira, nunca es tarde, siempre he tenido ahí eso ahí puesto y tal, y estoy ahí tratando de aprender. Soy muy torpe, las cosas como son, pero bueno, intentar, lo estoy intentando.
Bueno, deberíamos acabar la temporada con un solo tuyo ahí, ¿no?
Ni de coña, vamos, ya te lo digo. Yo, ya esto se pondrá por Paquito favor. Que le da, pero vamos, yo ni de coña, ya te lo digo. Y al ritmo que voy, no te toco ni el cumpleaños feliz, no fastidies. En fin, gracias a los dos, queridos, la semana que viene más.
Muy bien, buenas noches a todos.
Adiós, buenas noches, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.